El primer palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5 minutos, casi 10 y 5 en la Comunidad Canaria. Comienza aquí, el 1 de agosto, comienza el primer palo que durante este mes nos llevará por los Juegos Olímpicos, por los fichajes de primera división, de segunda, por los torneos de pretemporada y no de pretemporada, porque dentro de 8 días tenemos una final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Sevilla. Dentro de 13 días tenemos el partido de ida de la final de la Supercopa de España y dentro de 16 días tenemos el partido de vuelta. Y dentro de 19 días tenemos el comienzo de la Liga, es decir, que no nos vamos a aburrir, desde luego, en este mes de agosto que comienza en el día de hoy. Y sobre todo porque en 4 días, en Río de Janeiro, comienzan los Juegos Olímpicos de 2016 en el Estadio de Maracaná, a partir de las 12 y cuarto de la noche, el próximo viernes, la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos. En el programa de hoy, varias cosas de actualidad. El Real Madrid ya está en Nueva York, el miércoles a jueves juega ante el Bayern de Múnich el partido de la International Cup. Vamos a ver qué tal se le da al conjunto blanco después de perder un partido y de ganar el otro en esta gira por Estados Unidos. Vamos a ver también cómo se le da al Barcelona, que ya está en la ciudad condal, los últimos partidos de pretemporada, sobre todo por lo que decíamos, porque está a punto de afrontar el primer torneo importante, que es la Supercopa de España. El Atlético de Madrid está ahora mismo volando desde Australia, aterrizará mañana por la mañana aproximadamente. Ahora nos contará David Dinués a todas las novedades del grupo del Atlético de Madrid. Estaremos con un protagonista bastante especial, buen amigo de la casa, pero es que resulta que él fue el primero que le dio la alternativa a Marco Asensio, un mes de octubre de 2013, jugando en el Mallorca, cuando estaba en tercera división. No le importó a nuestro protagonista mirar el carnet de identidad y descubrir que Marco Asensio tenía 16 años y 11 meses para jugar en segunda división. Le hizo debutar y ahora nos lo va a contar. En el Valencia también hay actualidad. Dani Parejo, en una actitud que a mí me parece un poco, por lo menos, dudosilla, pues ha sido apartado porque no está entrenando bien y Paco Ayestarán le ha dado ya 3 toques de atención. Y parece ser que ahora el toque de atención verdadero es que le apartan del equipo y no va al Sevilla, o no le dejan ir al Sevilla, que es lo que quería, parece ser. Dani Parejo quería irse al Sevilla y no sé si va a conseguirlo. También hablaremos de más deportes. Borja Medina nos va a traer todos los días las novedades del mercado de fichajes y además nos lo va a hacer de una manera especial, porque seguro que echan de menos esas canciones del verano, que yo creo que es importante recordarlas en este programa y hoy empezaremos a recordarlas. Nuria Ruiz nos analizará cada día a uno de los equipos de primera división, porque es importante también conocer todas las novedades que tienen los clubes de primera. Por supuesto, el bloque olímpico a 4 días de empezar los Juegos, hoy analizando qué medallas podemos tener o qué opciones podemos tener de medallas en el atletismo, con una persona que sabe mucho de atletismo porque ha sido hasta hace, bueno, un año, y lo sigue siendo hasta que Bruno Hortelano, por ejemplo, no demuestre lo contrario, el mejor velocista que hemos tenido últimamente en este país. 11 y 7 minutos, 17 en la Comunidad Canaria. El primer palo comienza en agosto en Es Radio ya.
El primer palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Profesor Martín Vázquez, ¿por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante?
Según los últimos estudios, el 80% de las personas abandonan su dieta, principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría, especialmente los dulces.
Entonces, ¿las nuevas Gumiline de Laboratorios Acta Pharma nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo?
Por supuesto. Gumiline son las primeras gominolas formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar. Y como es en forma de gominola, con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad. Todo ello, por supuesto, con la calidad de un producto farmacéutico.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma.
Si este verano vas un día por la playa y de pronto te cruzas con 20 conchas de mar formando un 20 mientras 20 sirenas saltan al fondo, te están recordando que compres el extra de verano de la 11. Porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11. en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Hoy Sweat en el programa. El otro día en el Low Festival a Brett Anderson, el cantante, le dio un vaído y se desmayó en pleno concierto. Esperemos que a ninguno de nuestros colaboradores les dé un vaído en el día de hoy. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, Dani. Muy buenas tardes. Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias, hombre. Información del Real Madrid, que hay mucho que contar. Yo creo, sobre todo, Sergio, porque el equipo está en Nueva York. Ojito, sí, al partido contra el Bayern de Múnich, que el Madrid no se ha cogido rivales precisamente fáciles para esta pretemporada. Algunos dirán que no es lo adecuado, otros dirán que precisamente lo contrario, que sí es lo adecuado, porque son las piedras de toque que tiene que tener un equipo grande como el Club Blanco, ¿no?
Bueno, en el Real Madrid están muy contentos de los rivales que han elegido para la gira pretemporada. Sabían que iban a ir de menos a más porque han empezado con retraso respecto a sus rivales. Sin ir más lejos, el Bayern de Múnich lleva 10 días más de pretemporada que el Real Madrid, pero son conscientes de que es lo bueno para enfrentarse al Sevilla, que es mejor enfrentarse a rivales de mucha potencia y no ante equipos menores, porque es necesario, ¿no? Ahora, asumir una derrota es más fácil que luego durante la temporada. Y el duelo ante el Bayern de Múnich es importante, no en cuanto al resultado, pero sí en cuanto a sensaciones de equipo y en cuanto a algunos jugadores individualmente, porque yo tengo aquí marcado 4 casos que están siendo muy muy fijados por parte de los entrenadores del Real Madrid, sobre todo de Zidane, que es el que manda. Benzema, que está siendo muy cuidado por los médicos y fisioterapeutas, arrastra problemas en la cadera, no ha jugado ninguno de los 2 partidos, pretenden que juegue ante el Bayern de Múnich, pero si no está al 100%, no lo va a hacer, y por lo tanto estaríamos hablando de que Benzema no ha jugado ninguno de los 3 partidos por la gira de Norteamérica. También atentos a Isco, que no disputó el último partido, y a 2 jugadores que, con todas las bajas que podría tener Madrid el 9 de agosto en la Supercopa, podrían ser titulares y que no están en las mejores condiciones, como es James y sobre todo el caso de Luka Modric, que es el que me cuentan que ha llegado quizá algo peor después de la temporada pasada, de la Eurocopa que ha tenido, tiene problemas musculares, y vamos a ver si James y Modric tienen bastantes minutos ante el Bayern de Múnich, como sí que los va a tener Sergio Ramos, que es el que mejor ha llegado de los últimos que se han incorporado.
Es un partido muy interesante, el del miércoles al jueves. Cuénteme una cosa antes de preguntarte por Marco Asensio, porque te quería preguntar por el joven jugador del Real Madrid, pero no es que se haya dado un vuelco a lo de Gessé, Sergio, porque se especulaba ya con la salida del canario del Real Madrid, pero es que de repente, claro, ayer a mediodía o el sábado, más bien por la tarde-noche, se empezó a decir que el Paris Saint-Germain era el objetivo, y me parece que es una buena noticia para el canterano, porque si hablaba de cesión al Español y que de repente sea un equipo como el mejor equipo de Francia, pues es bueno.
A ver, está negociando con el Paris Saint-Germain, eso es así, y en cuanto a si es buena salida para Gessé, yo creo que es mejor que se vaya al Paris Saint-Germain que quedarse en el Real Madrid, porque aquí iba a tener pocas oportunidades, menos que la temporada pasada, diría yo, con la llegada de Morata, que puede jugar además en banda izquierda. Y si me preguntas por un destino ideal para Gessé, mi opinión es que creo que el Paris Saint-Germain no es la mejor salida, porque es un equipo, evidentemente, que va a aspirar a ganar todos los títulos posibles, pero en el que tiene mucha competencia. Y yo creo que a Gessé lo que más le conviene es sentirse importante, ser un líder dentro de un vestuario y sobre todo en el terreno de juego, que le garanticen jugar mínimo 30 partidos de titular a la temporada, y en el Paris Saint-Germain eso lo va a tener muy complicado. Pero bueno, es verdad que Unai Emery está detrás del Paris Saint-Germain, es el entrenador, ya le quiso hace unos años y quizá ahí sí que pueda contar con alguna ventaja respecto a sus competidores. Pero bueno, esa es la situación. Vamos a ver cómo concreta esa operación Ginés Carvajal, porque quedarse en el Real Madrid está muy complicado. Lo quieren hacer muchos jugadores. Por ejemplo, te cuento, Mariano, que el otro día marcó un golazo ante el Chelsea, se quiere quedar en el Real Madrid, pero le dicen que no se debe quedar, que después de la gira se tiene que marchar cedido. Pero Marcos Llorente igual, es Madrid está buscando un centrocampista y quizá lo tenga en él. Él también se quiere quedar, no se quiere ir si no es a un equipo de primera división. Y también lo tiene muy complicado. Y, por ejemplo, me mencionabas a Marco Asensio. Pues Marco Asensio es un jugador que lo tiene absolutamente todo para triunfar en el Real Madrid. Pero es muy joven y tiene mucha competencia. Siempre digo que James e Isco la temporada pasada terminaron como suplentes. Así que quedarse en el Real Madrid a veces es lo que a uno le apetece, pero que se lo digan a Morata, que tomó la decisión de marcharse, y lo bien que le ha venido. Así que, bueno, es difícil. Cuando marcas un gol como el otro día Mariano, pues te apetece quedarte. E incluso ahora mismo Asensio, que tiene opciones de ser titular el 9 de agosto ante Sevilla, pues claro, dices, joder, si voy a ser titular en el primer torneo, ¿por qué no me voy a quedar? Bueno, pues porque la temporada es muy larga y luego van a estar muchos jugadores de los que no va a poder contar Zidane en ese partido ante Sevilla, que eso es otra de las noticias que está dejando esta gira por Estados Unidos, que, sin ir más lejos, Bailey Cross se van a incorporar el día 6, porque Zidane les ha dicho que no vengan antes, como ellos querían. El día 6, la final es a los 3 días, por lo tanto lo veo realmente complicado, y Pepe y Cristiano Ronaldo se reincorporan el día 10, así que no van a estar ni físicamente para ese partido.
Que, ¿cómo ha cambiado la situación de Asensio? Porque es verdad lo que dices tú, se puede quedar en el equipo, pero es verdad que va a tener competencia, pero cierto es que dentro de 9 días, en el partido ante el Sevilla, Asensio puede ser titular en el conjunto del Real Madrid. ¿Algo más de la actualidad del conjunto blanco, Sergio?
Pues mira, simplemente decirte que, como están en Nueva York, pues por recordar un poco la agenda. ¿Sí? Mañana tienen otra vez entrenamiento a la 1 de la madrugada, con rueda de prensa otra vez de Zidane. El miércoles el partido ante el Bayern de Múnich, y hoy visita de quién si no, quién vive en Nueva York, un ex madridista, pues Raúl González Blanco, que se ha pasado a ver a los jugadores del Real Madrid.
Es verdad que se ha pasado a ver a los jugadores blancos, lo hemos visto en los informativos. Gracias, Sergio, buenas noches.
Buenas noches.
11 y 16, 10 y 16 en Canarias, y el Atlético, David Hinoesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está volviendo de Australia, es un viaje larguito, ¿eh?
Pero sí, la verdad es calma. Que es una paliza importante para ellos, pero bueno, han tenido 2 encuentros ahí, mejores sensaciones por la victoria ante el Tottenham. Es cierto que ante el Melbourne Victory la primera parte fue los mejores minutos del Atlético de Madrid, con muchísimos canteranos. Ya en la segunda, perdiendo 1-0, el Atlético de Madrid tuvo más problemas, pero ha servido sobre todo para dar a conocer la marca del Atlético de Madrid. Y tampoco han tenido un gran desgaste, porque jugadores como Torres, como Godín, etcétera, no tuvieron la totalidad de los minutos, ni mucho menos en los 2 encuentros. Y ya pensando en ese nuevo compromiso que van a tener, que no va a ser finalmente el 6 de agosto ante el Galatasaray en Turquía, porque el club turco ha confirmado, como bien comentamos en Libertad Digital, el Atlético de Madrid no quería jugar ese encuentro debido a la falta de seguridad, y al final han conseguido su propósito, no van a jugar en Turquía, y ya sería el 12 de agosto en el Trofeo Ramón de Carranza, un clásico de los torneos veraniegos, donde el Atlético de Madrid volvería a jugar. Ahí ya estaría Kevin Gameiro, que ha entrenado hoy en triple sesión con el profe Ortega, más algunos compañeros que no han ido a Australia y se han quedado aquí, como es el caso de Coque o Augusto Fernández o Carrasco, por ejemplo. Y bueno, cogiendo un poco el nivel, y va a conocer a sus nuevos compañeros ya mañana. Todavía en la web del Atlético de Madrid no está definido cuándo van a entrenar, porque dependerá un poco también del estado físico y de cómo lleguen. Pero bueno, que venga Gameiro deseando ya encontrarse con el resto de sus compañeros.
Un Gameiro que ayer, por escuchar otra vez los cortes de sonido, porque son interesantes, pudiste estar en esa presentación, que estaba contento, un poquito menos contento, torció un poco el gesto, déjame decir, cuando le preguntaron por Diego Costa. Es que yo creo que es competencia al final, pero
sí, efectivamente, yo le vi muy ambicioso, pero sí es cierto que cuando además le preguntaban por Diego Costa, él dejaba claro que el que estaba en el Atlético de Madrid es él.
El más importante es que yo estoy aquí ahora delante de ti, y que el presidente del club me ha elegido, y ahora estoy muy contento y voy a dar todo para el club y para los aficionados, para ganar los partidos con el equipo.
Bueno, Gameiro, que se va a quedar en el Atlético de Madrid porque le acaba de fichar el conjunto rojiblanco, y hablábamos antes de un Marco Asensio que se puede quedar en la disciplina del Real Madrid. Tenemos al otro lado de la línea telefónica un hombre que lo conoce muy bien, un buen entrenador de fútbol, buen amigo de la casa, y que un día, de repente, en el mes de octubre del 2013, pues no le importó que no hubiera cumplido, creo, los 17 años, o si los tenía cumplidos, era hacía poquísimo tiempo, y le dio la alternativa en Huelva, en un partido recreativo Mallorca. José Luis Oltra, técnico del Córdoba. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas noches.
¿No te tembló el pulso? Es verdad que a un entrenador no le tiene que temblar el pulso si está completamente seguro que un jugador es para que esté jugando, pero vaya, yo creo que le echaste valor ahí, ¿eh?
No, para nada. Yo creo que en el caso de Marco era muy sencillo porque destacaba, desde el momento lo ves, un chico que tiene un talento brutal y hace cosas que la pueden hacer poquitos y tiene muchísima calidad. Lo que se han de dar, yo creo que son las circunstancias y lo raro hubiera sido que no hubiera debutado. Yo siempre digo que en estos casos los entrenadores no pueden poner muchas medallas, debutó conmigo, no sé qué tal, pero tú estás ahí cuando llega alguien con este talento y lo raro hubiera sido, el demérito hubiera sido no ponerlo. No ponerlo no tiene, yo creo que ningún mérito, porque es muy buen futbolista.
Porque, ¿qué es lo que te convenció de repente en ese entrenamiento que dices, yo creo que este chico puede jugar el domingo en el Colombino de Huelva?
No, yo, más que en un entrenamiento, yo cuando llegué al club, a mí ya me dijeron allí en Mallorca, hay un chico que todavía tiene edad juvenil, que este año va a jugar con el filial, que tiene mucha calidad, que es un poco la joya de la cantera, y bueno, pues quiero verlo, y lo vi en un partido de pretemporada, ya me gustó mucho, y dije, bueno, cuanto antes lo traigamos con el primer equipo, mejor. Dejamos pasar la pretemporada, pero en cuanto pasó la pretemporada ya cada vez que me hacía falta alguien de la parte de arriba para completar entrenamientos y demás, lo traíamos. Y en esos entrenamientos los propios compañeros venían y me decían, mister, este chico es muy bueno, y le quedaban 2 años de juvenil. Este niño tienes que traerlo a entrenar y tiene que jugar, y eso es difícil que los propios compañeros lo digan, y eso es por lo que destacaba el chaval. Entonces, yo lo que hice fue intentar cuidarlo, no quemarlo, es decir, no solamente hacerlo debutar, sino luego no pasarle toda la responsabilidad, y eso que es un chico muy muy maduro, es un chico muy humilde, que aceptaba fenomenal cualquier rol, cualquier situación, y con mucha naturalidad y con mucha normalidad. Pero bueno, lo que hicimos fue ir dosificándolo. Yo ahora de lo que me arrepiento es de no haberle dado más, no de haberlo puesto, sino de no haberlo puesto más todavía, porque creo que qué condiciones tenía y nos hubiera aportado muchas más cosas. Pero nosotros, conmigo por lo menos, jugó, iba con el filial, volvía a jugar, porque bueno, de verdad que destacaba mucho, pero que no quería desgastarlo de más.
Dentro de 8 días va a ser titular casi seguro en una competición tan importante como es la Supercopa de Europa ante el Sevilla. ¿Compartes la opinión generalizada, José Luis, que si ya el jugador se ve titular un día contra el Sevilla en Supercopa de Europa, se lo va a empezar a creer y dirá él, oye, ¿por qué no me puedo quedar yo en el Real Madrid?
Bueno, yo creo que él lo sabe. Yo creo que él sabe que se puede quedar en el Real Madrid. También sabe que este año, teniendo tanta gente tan buena, estamos hablando del Real Madrid, que es un equipo de los Barcelona y de los de no solo de España, sino de Europa y del mundo. Entonces, pues tiene a Bale, tiene a James, tiene a Isco, tiene a Benzema, tiene a Morata, tiene a Cristiano, por supuesto, tiene a 6-7 futbolistas que juegan en una relación similar a la suya, que todos son buenísimos. Entonces es cierto que ahora mismo las circunstancias y el contexto por los internacionales, porque él ha llegado bien, ha llegado fresco, es un chico pues que puede jugar, pero vuelvo a lo mismo que cuando debutó. Yo creo que tampoco se le puede cargar de responsabilidad, además un equipo como el Real Madrid, y que tampoco se le puede quemar, porque si tenemos ejemplos anteriores de futbolistas que apuntan mucho y se quedan en menos. Yo creo que hay que ir paso a paso, que sea titular la semana que viene, que yo no lo sé y ojalá lo pueda hacer porque le tengo mucho cariño y porque seguro que lo va a hacer muy bien porque tiene condiciones, tampoco va a querer decir nada, va a querer decir que ha jugado una competición muy importante con un equipo importantísimo y que tiene esa capacidad. Yo creo que para estar en la plantilla del Madrid, por supuesto, pero luego pues es que son palabras mayores. Entonces yo creo que con él hay que ir con tiento, con cuidado, que no quemarlo, que le respeten las lesiones. Luego es un tío, como te digo, muy maduro, muy responsable, muy humilde. Tiene muchos condicionantes que le van a ayudar, y sobre todo el talento natural, a que con continuidad posiblemente pueda llegar un día a que sea un jugador importantísimo en un equipo como el Real Madrid. Pero a día de hoy pues tiene 20 años y hay otros futbolistas que son grandes figuras a nivel mundial. Por lo tanto, pues no es difícil de poder jugar mucho en un equipo como este, ¿no?
Sé que no te importa, pero sería abusar mucho de tu confianza solamente preguntarte por Marco Asensio, y aquí mi compañero David Vinuesa te quiere preguntar sobre el año que viene, José Luis.
Sí, primero saludarle. Buenas noches, mister.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo he estado este verano, he tenido la suerte de estar en un pueblecito llamado Conquista, muy cerca de Córdoba, y todo el mundo preguntaba, bueno, ahora sin Florin Andone, ¿qué va a pasar con el Córdoba? ¿Qué va a ocurrir con el proyecto? Me gustaría que les tranquilizases, porque estaban pasándolo realmente mal, pero han visto los fichajes, bueno, iban mejorando la cara según avanzaba el verano. Pero ¿a qué puede aspirar este Córdoba? Porque siempre se habla del ascenso, pero bueno, es un proyecto que poco a poco va teniendo piezas nuevas.
Sí, tal vez más de las que nos hubiera gustado, en algún caso, porque como es Florin, es ley de vida que no lo puedes mantener. La oferta, primero, que es irrenunciable, el mejor traspaso de la historia de un futbolista de segunda división. Luego es un chico joven que aspiraba a jugar en primera, que se le triplicaba su salario en primera, pues era imposible poder mantenerlo. O gente como Fidel, 3-4 es lo mismo, Cisco, que acababa contrato y tenía otras ofertas a las que nosotros pues no podíamos tal vez ya no llegar económicamente, sino pues desde todos los aspectos teníamos que valorar la situación. Pero bueno, dicho esto, nosotros hemos ido firmando futbolistas de mucha entidad. Yo creo que vamos a hacer un equipo más compacto, yo creo que vamos a hacer un equipo tal vez de mejor trato, de poder tener un poco más el balón. Todavía yo creo que no está del todo cerrada las incorporaciones y estamos trabajando para que venga algún futbolista más, pero con lo que hay ya creo que tenemos un equipo para aspirar a todo. Lo que pasa es que aspirar a todo, que es ascender en esta categoría, pues aparte de ser muy difícil, es que tenemos a muchos rivales que también lo pretenden, desde los tres que han descendido, Rayo, Getafe, Levante, a los que ya estábamos la temporada pasada, el Girona, que estuvo a punto de conseguirlo, el Alcorcón, que estuvo peleándolo, los de siempre, es decir, Valladolid, Zaragoza, Oviedo, Almería, Tenerife, te estoy hablando y ya te he nombrado 10, 12, sí, sí, sí. 14 equipos que buscamos lo mismo. Seguro que se me ha olvidado el Mallorca, alguno de los importantes que no he nombrado, pues bueno, porque al final son tantos que es complicado. Bueno, yo te digo que nosotros vamos a estar compitiendo, que a mí me gusta mucho el equipo, que hemos vuelto a hacer una cosa importante, que es que haya grupo, que haya la gente que ha venido, es gente muy maja, con lo que ya había vamos a volver a ser un grupo unido, un grupo sólido y solidario, que eso ya te da mucho, un equipo con mayúsculas, como digo yo. Y luego yo creo que vamos a ser un equipo distinto al del año pasado, y que las comparaciones son siempre odiosas, pero que yo creo que vamos a ser un equipo que puede dar muchas alegrías, y yo estoy convencido de que va a ser así. La pretemporada, de momento, las sensaciones, es pretemporada y no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero hemos jugado 4 partidos importantes contra rivales de entidad en Holanda, donde hemos estado concentrados, contra un equipo de primera de Holanda, contra 2 equipos de primera de Turquía, contra un equipo de segunda de Bélgica, que tiene la misma aspiración que nosotros, que es ascender. Y las sensaciones han sido muy buenas, por lo tanto, yo estoy convencido de que podemos hacer una gran temporada.
Seguro, José Luis, que te volvemos a llamar en algún momento la temporada que viene, y ojalá, por supuesto, que sea para algo bueno, que el Córdoba esté arriba en segunda división. Gracias por atendernos.
Gracias, encantado, un abrazo fuerte.
Hasta luego, 11 y 28. Mira la segunda división, a ti que te gusta tanto, David, sí. Lo que ha dicho José Luis. Históricos del fútbol español que bajan, Rayo, Getafe, Levante. Históricos que no suben, Zaragoza, Girona, Mallorca, claro, se hace que la competitividad sea tremenda.
Es imposible casi cualquier año hablar de favoritos. Sí, es cierto que a priori se puede decir cuáles son los que mejor plantilla tienen, los que más nombre tienen, pero es muy, muy difícil, porque segunda división ha demostrado que al final, además ahora con el sistema del playoff, el Córdoba cuando subió en séptimo lugar, para sí, la alegría claro. De nuestra compañera Nuria Ruiz, que es aficionada, pero al final es muy, muy complicado que te pueda subir... un equipo con un presupuesto menor, pero fíjate, hemos visto años en los que el Mirandés se pone arriba, la Ponferradina un año está muy arriba, al siguiente desciende, habrá que ver, pero es una competición muy bonita de ver, sobre todo.
Habíamos dejado al Atlético de Madrid con lo que dijo ayer Gameiro sobre Diego Costa, pero hoy Felipe, por ejemplo, ha hablado para la, bueno, hoy no sé si ha sido exactamente hoy porque estaban volando esta tarde o esta mañana, para la web del club desde Australia, donde han estado de gira.
Sí, es uno de los jugadores más importantes, Felipe Luis, no ejerce como capitán, pero prácticamente como si lo fuese. Tras ese año en Londres ha vuelto a la dinámica, este año es el segundo consecutivo en el que va a estar en el Atlético. Y bueno, Felipe, hablando un poquito también de cómo ha sido esa gira y de lo que espera.
Ha sido una gira estupenda, hemos trabajado muy bien, hemos competido prácticamente todos los jugadores, hemos acumulado minutos en las piernas, hemos entrenado, las instalaciones espectaculares, el recibimiento de la gente fantástico también, así que contento. Yo creo que ha sido una gira muy, muy positiva, muy, muy provechosa y que nos da más fuerza para llegar de la manera que queremos estar al principio de liga.
Bueno, pues mañana aterriza por la mañana el Atlético en Madrid y ya a pensar en el comienzo de liga. Por cierto, hoy le han puesto un partido oficial al Atlético.
Sí, a la una de la tarde,
del mediodía.
Sí, contra el Celta de Vigo, pero bueno, todavía no ha empezado la Champions, así que imaginamos que no será el detonante durante la temporada, aunque bueno, nunca se sabe. Quizá el Atlético de Madrid tenga muchos partidos un sábado a la una de la tarde, sobre todo fuera.
Exactamente. Gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
11:30 y vamos a Barcelona. Cogemos el puente aéreo porque también hay que hablar del conjunto azulgrana y además porque, bueno, pues también da noticias el conjunto de Luis Enrique, actual campeón de Liga y Copa. Sergi Ninou, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la actualidad es verdad que pasa porque tienen que incorporarse ya los jugadores que estuvieron jugando Eurocopa, etcétera, pero porque Luis Enrique quiere tener ya, Sergi, la plantilla completa, aunque poco a poco va teniendo todas las piezas, ¿eh?
Sí, bueno, y la mayoría de ellos han vuelto antes de tiempo. Ahora mismo solo faltan los dos jugadores que van a jugar Juegos Olímpicos, Rafinha y Neymar, uh-huh. Y tres de los cuatro fichajes. El resto ya están todos a disposición de Luis Enrique. Hoy han vuelto Jordi Alba, Iniesta, Rakitic, bueno, muchos de los que juegan Eurocopa. Y por lo tanto, pues como digo, solo faltan concretamente cinco jugadores de toda la plantilla para completar ya, pues que Luis Enrique tenga a todos sus jugadores a su disposición.
Y además no es un verano cualquiera. Últimamente lo es así en el Barcelona porque gana títulos. Pero hay que jugar la Supercopa de España ya en nada, en 14 días, me parece que el 14 de agosto domingo en la partida de ida en Sevilla, hay que prepararse bien.
Sí, claro, menos de dos semanas para el primer partido oficial y claro, pues sí, hoy como digo ya prácticamente han estado todos disponibles, pero bueno, quedan, pues el equipo juega el miércoles contra el Leicester amistoso, ¿sí? Luego este sábado contra el Liverpool en Wembley y luego vendrá el Gamper la semana que viene y pasan tres partidos y ya viene el primer título oficial, que no se antoja fácil, evidentemente, jugar en el Pizjuán, en Sevilla, y por lo tanto, pues hay que ponerse a las pilas, porque en nada, la competición oficial ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Y para terminar, Sergi, hoy se ha confirmado, bueno, Song sale del equipo, y además, bueno, rescinde el contrato, Montoya está también en camino de Valencia, ya ha sido presentado, es decir, que empieza a aligerar Luis Enrique jugadores que no le valían y que no iban a contar con minutos, ¿no?
Sí, sí, estas eran un poco las claves, aparte, evidentemente, de reforzar el equipo. También qué pasaba con los muchos jugadores que, por la mayoría por cesión, volvían al equipo y se les tenía que buscar una salida porque Luis Enrique ha dicho públicamente que no contaba con ellos. El caso de Song, de Montoya, que también se ha confirmado el que sale. Falta por resolver el caso de Cristian Tello, que también ha dicho Luis Enrique que no cuenta con él. El de Douglas, que parece casi seguro que va a seguir al equipo en el equipo, aunque Luis Enrique no cuenta con él, porque no hay manera de encontrarle una salida. Y por lo tanto, pues quedan algunos jugadores aún por resolver su futuro, pero como digo, la mayoría, como el caso de Montoya, por ejemplo, ha salido gratis, o de Alex Song, pero como digo, aún falta algún jugador por salir y parece que va a ser a coste cero, porque es muy difícil encontrar un equipo que quiera pagar traspaso por jugadores que, como en el Barcelona no han contado para nada, pues se han devaluado mucho en su precio de mercado.
Sí, es verdad que eso es lo que sucede, porque las ventas están siendo lo que tú dices, a coste cero, que por tanto no son ni ventas, son jugadores que rescinden el contrato y se marchan, pero es cierto que sí es el talón un poco de Aquiles del Barcelona. Seguiremos hablando del club azulgrana estos días. Sergi, gracias.
Muy bien, hasta otra.
Y ahora nos vamos a Valencia, porque estábamos diciendo que ha llegado Montoya, pero en Valencia, Edu Tamarit, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo que tenemos es un lío tremendo con Dani Parejo, ¿no?
Sí, de un Dani Parejo que ya desde hace tiempo quiere marcharse del Valencia Club de Fútbol, pero en el momento en el cual llega Paco Ayestarán, pues le da un voto de confianza, porque para él es un hombre importantísimo, porque Paco Ayestarán quiere hacer un fútbol de toque, de mandar, de jugar en el campo del rival, y obviamente para jugar a eso necesitas a Parejo, que quizás sea el futbolista con más talento a la hora de repartir la pelota. Lo que pasa es que quiere irse, tiene ofertas, llegó una del Sevilla de 10 millones, y el Valencia considera que es demasiado flojita esa oferta. Si sale al Sevilla, tiene que ser por una cifra mucho mayor, o si sale a otro equipo. Y de hecho, el club le comunica a Dani Parejo que si quiere puede salir, pero no al Sevilla. Total, que ahora mismo está ofreciendo una imagen lamentable en los entrenamientos, tiene la cabeza puesta en otro sitio, Paco Ayestarán no lo pone porque no está compitiendo al nivel que debe, y ya tanto en la mañana como en la tarde de hoy está apartado. Vemos que el equipo pues hace sus ejercicios con balón y él va dando vueltas al campo en solitario. Ahora mismo él tiene una ficha de 2,5 millones, al club le cuesta 5 millones, todavía no está cubierto todo el tema del fair play financiero, hay que equilibrar, entonces lo más normal es que salga el futbolista.
Es un problema, Edu, ¿eh? Es un problema porque habitualmente esto siempre es así, jugador que no quiere competir, el entrenador se cabrea con él, no le pone, y además desde el club le hacen imposible o le hacen más difícil irse a otro club. Con lo cual Dani Parejo, esperemos que no, ¿eh? Que no le deseamos el mal a nadie, pero tiene un problema, porque si no juega en el Valencia tampoco le van a dejar marcharse a otro equipo.
Sí, efectivamente, o sea, no le dejarán marcharse a otro equipo, a no ser que llegue una suma importante. Claro, la oferta de 10 millones del Sevilla pues es insignificante para un futbolista que fue renovado el verano pasado y que tiene una ficha realmente importante. Lo que pasa es que, claro, los clubes, cuando le ocurre esto a un club, está totalmente desprotegido, porque es que hace nada pasó prácticamente lo mismo con Sofian Feghouli. Me acabó un partido, Paco Ayestarán le dijo, ponte a entrenar, y Feghouli dijo, no, voy a hacer bicicleta estática. Total, que a partir de ahí no jugó Feghouli, el futbolista se sale con la suya, el futbolista ya empieza a negociar y a tener la cabeza en otro lado, pasan 2 meses y se larga del Valencia Club de Fútbol, le ponen una multa, la AFE le apoya, tienen que pagar 10.000 euros, que eso con el dinero que tiene en la cartera ya lo paga, y entonces, claro, el equipo pues prácticamente no puede hacer nada. Eso sí, yo creo que Valencia va a tener que sacar a este jugador, va a tener que sacar a Dani Parejo, porque percibe 2,5, porque son 5 millones para un Valencia Club de Fútbol que tiene que equilibrar las cuentas para salir airoso el día 31 de agosto con el tema del fair play financiero, y ahora mismo el que tiene el problema es el Valencia.
Dos preguntas más para terminar, Edu. Las llegadas, llega Montoya al conjunto valencianista y se ha marchado, si mal no recuerdo, se ha marchado Barragán, Feghouli que tú decías, Piatti, se puede marchar Parejo, se marchó Negredo. La ilusión del equipo es en hacer algo importante o con tan poco fichaje todavía no está la gente muy allá?
No, es un nivel de desilusión total, porque claro, el problema que ha habido es que el IM se ha equivocado totalmente en los fichajes, le dio todo el poder a Nuno Espíritu Santo y a Jorge Méndez, confeccionaron un equipo carísimo y evidentemente al no clasificar para competición europea, pues claro, todas las cuentas están totalmente desequilibradas, porque tienes una plantilla de media tabla, bueno, que han demostrado un nivel de media tabla, porque acaba el que hace 12, pero con un salario y un sueldo de Champions. Entonces, claro, esto obliga a Pitarch a sacar a un montón de futbolistas. Como he dicho antes, todavía lo del fair play financiero no está equilibrado, todavía van a tener que salir futbolistas y todavía quedan muchas posiciones que reforzar. Obviamente en Valencia, un proyecto con Peter Lim detrás, no se esperaba esto, se esperaba que una gran inversión de cara a este verano que te garantizara estar en Liga de Campeones, pero Lima ha cortado el grifo. Sí que es verdad que comprando las acciones son 96 millones, que luego hizo una ampliación de otros 100, que han llegado un montón de futbolistas. Peter Lim considera que es el momento de descansar, de tratar de empezar de cero, pero claro, esto no sienta bien a la afición del Valencia.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en el Valencia, porque es verdad que siempre al final se rehace. Por ejemplo, imagínate, el año pasado el Valencia estaba dando tumbos por la clasificación, va al Nou Camp y le gana un partido al Barcelona, que clasificatoriamente para el Valencia no le soluciona nada, pero bueno, es una forma de salir un poco otra vez a ese escaparate, ¿no? El Valencia está aquí. Hace falta, Edu, que el año en el que digas, estoy aquí, pero estoy aquí partido tras partido y a ver si me clasifico a Liga de Campeones, que es verdad que con lo que nos estás contando y los fichajes que están llegando es complejo, pero vamos a ver si todo mejora y sobre todo mejora la ilusión del público, ¿no?
Sí, desde luego, ahora mismo pues estamos en manos de Suso García Pitas, estamos en manos de Paco Ayestarán, de que saque lo mejor de la plantilla, intentar sacar a los futbolistas que no están implicados, que son unos cuantos, bueno, ya han salido varios de ellos, obviamente, Parejo obviamente tiene que salir a día de hoy del equipo, y bueno, tratar de acertar en los fichajes. Ya no va a disponer el Valencia Club de Fútbol de ese dinero del cual sí que dispuso Rufete, Nuno y Jorge Méndez, y ahora pues en una economía de guerra, pues Suso García Pitarch va a tener que hacer lo que pueda para hacer un equipo competitivo.
Seguiremos hablando también del Valencia. Gracias, Edu.
Gracias a vosotros.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir.
Esto es una canción del verano, es la de este verano, de 2016. Borja Medina, buenas noches.
Buenas noches, Dani, de este verano, de Morat.
A nuestro técnico David Fernández no le mola.
Esta música no le gusta mucho, ¿no?
Bueno, explico brevemente la sección que vamos a empezar hoy desde el 1 de agosto. Es, bueno, hablar del mercado de fichajes, Borja, de todos los movimientos que se están produciendo. Por supuesto, Sergio nos ha hablado del Madrid, David del Atlético, hemos hablado en Barcelona y en Valencia, pero siempre nos van a quedar cosas que contar en esta sección, ¿no?
Sí, hablábamos de Alexson, es el cuarto jugador del Barcelona que se marcha este verano a coste cero. Ya lo hizo Dani Alves a la Juve, Sandro al Málaga y Montoya al Valencia. Y el camerunés se va al Rubin Kazán. Y además en Inglaterra publican que el Real Madrid puede fichar a Sissoko tras su buen papel en la Eurocopa con la selección francesa. Rafa Benítez, el entrenador del Newcastle, ha reconocido que han llegado ofertas por el centrocampista, pero que todavía no ha llegado la oferta correcta.
Por cierto, en el Rubin Kazán, que se va a Song, un día de estos tenemos que hablar con Javi Gracia, porque comienza ahora la Liga Rusa,
debutaba hoy
y yo creo que con todo lo que le está llegando, español y jugadores que él puede hacer buenos en este equipo, pero es un buen entrenador, tenemos que hablar un día con Javi Gracia.
Y el Newcastle, por si acaso, ya ha elegido a su sustituto. ¿Sí? La BBC ya asegura que Diamé es del Rayo Vallecano y que milita ahora en el Hull City, con el que ha ascendido a la Premier, viajará a la ciudad inglesa en estas próximas 24 horas para cerrar ese traspaso. Y bueno, también día triste para el Sevilla y para Koke, que se ha despedido esta mañana del Sevilla entre lágrimas. Se va al Schalke 04 y esta ha sido su despedida en rueda de prensa.
Hoy comienza otra nueva etapa para mí, etapa que viviré al máximo porque creo en lo que hago y en lo que he decidido. Lejos, pero con mi camiseta roja y blanca siempre debajo, animando a mi Sevilla, que para mí es un privilegio. Bendito sea el fútbol, muchas gracias por todo y viva el Sevilla.
Se le ha ido un poco la lágrima ahí a Koke. Es verdad que son 5 años en el club.
Y sí, además Monchi ha reconocido en la misma rueda de prensa que se arrepiente de la venta del jugador.
Al Schalke 04, que por cierto, me decías en la redacción, no está mal ir al Schalke, ¿eh? Porque haya estado Raúl, haya estado Escudero, hayan jugado, bueno, y en la Liga, en la Bundesliga, han jugado laterales derechos importantes como Dani Carvajal, o sea que no es un mal destino.
No, y el Sevilla busca defensas tras la salida de Koke y parece que está muy cerca de hacerse con Gabriel Mercado, central argentino del River Plate, que le costaría en torno a 2,5 millones y que tiene 29 años y además es internacional por la Argentina. Ya en nuestra Liga, Manu Herrera dejaba el Zaragoza y además sonaba para el Huesca, pero finalmente le ha fichado el Betis, donde compartirá portería con Adán.
En principio, suplente de Adán, a no ser
en
que luego...
En principio yo creo que sí. Y una presentación más en nuestra Liga, Alexandre Pato ha sido presentado esta tarde por el Villarreal. Su anterior club fue el Sao Paulo, aunque jugó también a préstamo en el Sao Paulo a préstamo del Corinthians. Uh-huh. Y además quiere mostrar ya por fin su mejor nivel en Europa.
Estoy muy contento. Volver a la Europa después de 3 años y jugar a un equipo grande así como Villarreal para mí es un nuevo desafío. Yo estoy bien, yo estoy muy concentrado aquí en lo que tengo que hacer para jugar siempre a mi alto nivel. Y soy muy seguro que aquí Villarreal me dará todo de aquello que tengo para hacer, para estar siempre en mi alto nivel.
Y hablabas antes, Dani, de Parejo con Edu Tamarit, que ha sido apartado del entrenamiento del equipo, y otro que también ha sido apartado ha sido por Mourinho en el Manchester United, ha sido Bastian Schweinsteiger, que entrena ahora con el equipo juvenil, pues a la espera de que encuentre un equipo. Además, hoy era el día de su cumpleaños.
Vaya.
32 años cumplía. Y ha anunciado además el viernes, anunció la retirada de la selección alemana.
Luego vuelves con el coche escoba, pero vamos a volver a escuchar, si es posible, la canción de
para animarnos un poco, sí.
Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero.
Pero esto cómo va, mañana otra canción del verano.
Mañana otra canción del verano y bueno, esta es de 2016, iremos bajando de años.
Muy bien, fenomenal. Luego vuelves con el coche escoba y ahora, como hemos dicho antes, después de poner en orden el mercado de verano, vamos a poner en orden, o intentaré poner en orden desde hoy hasta que comience la liga, a todos los equipos de primera. Hombre, vamos a analizar a los 17 equipos que no son Barcelona, Madrid y Atlético, porque nuestros redactores, nuestros compañeros lo van a analizar bien y se va a hablar muchísimo de esos equipos, pero de otros equipos no se va a hablar tanto. Y hoy el Deportivo Alavés es el protagonista en este reportaje que nos ha preparado Nuria Ruiz.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
El Deportivo Alavés regresa a Primera División 10 años después de un descenso dramático en el descuento de la última jornada de la temporada 2005-2006. Será el cuarto equipo vasco en Primera, junto a la Real Sociedad, Atleti de Bilbao y el Eibar. Esta temporada, el Alavés vuelve a la máxima categoría con la intención de mantenerse en ella con un proyecto liderado por el entrenador argentino Mauricio Pellegrino.
Entre todos vamos a tratar de poner los cimientos para que el Alavés pueda ser un equipo otra vez de Primera División, con respeto. Esa es mi gran ilusión. Y bueno, aquí estoy y de vuelta agradecer por esta posibilidad.
Para cumplir con el objetivo de la permanencia, los victorianos han dado un vuelco a su plantilla, empezando por el entrenador. A pesar de haber ascendido al equipo, el club decidió prescindir de José Bordalás y poner a los mandos a Pellegrino, que está llevando al Alavés a ser uno de los equipos con más movimientos del mercado. En el capítulo de bajas, el club victoriano ha prescindido de Pau Torres, Bernardelo, Dani Estrada, Pellegrín, Sergio Mora, Beovide, Juli, Guichón, David Torres, Iñaki Sáenz, Avalo, Pacheco, Borda y Carpio. Y se ha hecho con los servicios de Hortolá, Rubén Soriano y Daverson, que llegan como cedidos, y Cristian Santos, Fedal, Daniel Torres, Alexis Ruano, Nedad Kerstichich, Edgar Méndez e Ibai Gómez, que llegan libres. Quizá sea este último, Ibai Gómez, el fichaje que más ilusione. El extremo llega procedente del Atleti de Bilbao con la ilusión de ser importante en su nuevo equipo.
Vengo a un club histórico, vengo a un club que tiene muchos años de historia, que tiene un proyecto con mucha ambición para volver a demostrar lo que realmente es. Ahora este año ha dado el salto que se merece. Y bueno, pues es una oportunidad deportiva muy importante para mí. Tenía claro que lo que quería apostar era a nivel deportivo y en estos momentos estoy muy agradecido al club, al míster, a Mauricio, que verdaderamente ha mostrado mucho interés y bueno, estoy con muchas ganas de empezar ya.
El Alavés todavía no cierra el capítulo de incorporaciones, pero pase lo que pase en el mercado de fichajes, el equipo espera formar un bloque que haga que el club se mantenga en Primera División y hacer disfrutar a la afición de Mendizorroza del fútbol en la máxima categoría.
Pues el Alavés, primer equipo que analiza Nuria Ruiz, el resto de los equipos en los días venideros. Ya os advierto que, por ejemplo, hay 5 programas esta semana, 5 la siguiente y 5 la siguiente, y ya empieza la liga. O sea que no nos dará tiempo, antes de que comience la liga, a analizar a todos los equipos, pero bueno, 2 o 3 equipos se analizarán después con todos los fichajes. Además, hasta el 31 de agosto hay tiempo para cambiar, para fichar, para que entren altas y bajas en la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, no tenemos prisa para analizar a todos los equipos. 11:48, después de la pausita, el bloque olímpico, porque ya quedan 4 días y tenemos unas ganas enormes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El primer palo.
Oh,
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Once y cincuenta y tres en la Comunidad Canaria, el primer palo en la sintonía de Es Radio, el primer día de agosto, a punto de ser ya el segundo, pero quedan 7 minutos para las 12 de la noche, y pasando el verano en estos 4 días previos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que nos dejan sensaciones muy positivas para la delegación española. Vamos a empezar a partir de hoy a desgranar un poco esos deportes que sí que son conocidos, pero que no son tan conocidos, como por ejemplo baloncesto, es una clara opción a medalla, baloncesto femenino, balonmano. Vamos a intentar indagar en aquellos deportes que es verdad que desde un poco más el anonimato sí que tienen el respaldo de federaciones, etcétera, para conseguir algo importante en estos Juegos Olímpicos. Los 306 deportistas que van a ir a Río de Janeiro son muy importantes, son vitales, pero hay uno que es más importante que el resto, pero no por nada, sino porque va a ser nuestro abanderado el viernes a las 12 y cuarto de la noche en el Estadio de Maracaná. Será el que encabece el desfile. Ya lo iba a hacer en 2012, pero al final fue Pau Gasol el que lo hizo. Es Rafa Nadal, que hoy ha hablado sobre los Juegos Olímpicos.
No voy a estar en ningún lado, siendo realistas, ¿no? Porque al final llevo 2 meses sin competir y habiendo entrenado relativamente poquísimo, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver. Quedan unos días aquí para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y a partir de ahí pues se decidirá todo lo que creamos que sea más positivo, tanto para mí personalmente como también para el equipo.
Bueno, pues ya está Rafa Nadal en Río, ya está Pau Gasol, ya está Juan Carlos Navarro, ya está toda la selección de baloncesto. Por cierto, hoy hemos visto a Rafa Nadal entrenando ya en las pistas de tenis. No sabemos todavía, abanderado va a ser seguro el viernes, pero no sabemos todavía si va a disputar el cuadro individual o va a disputar el dobles mixtos con Garbiñe y Muguruza. Eso ya lo veremos, o lo dará la competición, pero lo importante es que el viernes a las 12 y cuarto de la noche, por cierto, nos pilla en programa de 11 y media a 12 y media los viernes, el primer palo, pues el viernes, los últimos 15 minutos del programa, estaremos atentos a esta ceremonia inaugural en el Estadio de Maracaná. Y otras medallas, como he dicho antes, baloncesto, balonmano, se me ocurre ahora ciclismo, el sábado por la tarde, una medalla clarísima casi, con Alejandro Valverde, con Purito o con cualquiera de la delegación del ciclismo. Pero a partir de hoy empezamos en esta hora más o menos el bloque olímpico en el primer palo.
Quedan 4 días para los Juegos Olímpicos.
Nos va acercando la hora. El viernes es la ceremonia inaugural y la verdad es que estamos todos deseando que comiencen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Estamos deseando porque yo veo bastantes deportes, conocí una medalla y precisamente es lo que vamos a empezar a desgranar en el día de hoy, José, en estos 4 días previos a los Juegos. Aquellos deportes que a lo mejor no son los deportes que dices tú, bueno, pues baloncesto, balonmano, que ya sabemos evidentemente que hay muchísimas opciones, pero que son un poco más desconocidos para la gente, y queríamos empezar hoy con el atletismo, que meramente no es desconocido para la gente, pero donde tenemos muchas opciones de medalla, ¿no?
Bueno, es el deporte rey por excelencia, ¿no? Y sí, la verdad es que muchas ganas ya de que lleguen. Yo me he recluido unos días porque como luego no voy a poder salir de casa durante 15 días, no voy a poder salir de la habitación, pues bueno, entonces estamos aquí cogiendo algo de fuerza, ¿no? Sí, el atletismo es el deporte rey. Suena atópico, pero es así, ¿no? Al final, un deporte como el atletismo, como la natación también, coge muchísima fuerza en estas 2 semanas. Y lo bueno, pues eso, que aunque yo creo que sigue habiendo muchas carencias en el atletismo español, pero han salido una serie de elementos a los que tenemos que adorar y que hacen que España tenga serias opciones de volver a ganar una o varias medallas en los Juegos, que recordemos lleva 12 años sin ganar ninguna, o sea que puede ser un buen momento. Vamos a ver si es así, porque le vendría muy bien a la salud del atletismo en España.
Hemos sido pesimistas, José, con el atletismo en mundiales europeos últimos. Estamos mejorando, yo creo que afortunadamente mucho, pero nos plantamos en estos Juegos con alguna esperanza más de las que teníamos, por ejemplo, yo qué sé, en Pekín 2008 o en Londres 2012, ¿eh?
Sí, yo creo que más que porque el sistema esté mejor es porque, bueno, han salido una serie de talentos descomunales. Bueno, luego hay que también alguna circunstancia, lo de Ruth Beitia, que es espectacular, y luego la nacionalización de Orlando Ortega, por ejemplo, también, pero sigo creyendo que estructuralmente el atletismo en España tiene serios problemas, aunque es verdad que hay varios valores importantísimos que ojalá le den alegrías al atletismo español, aunque probablemente... si se mide la salud del atletismo español de forma errónea por las medallas que se puedan ganar en Río, sea algo totalmente equivocado, porque sigue, aunque España ganara 4 o 5 medallas, que en el mejor de los casos podría ser hasta factible, no significaría que la salud del atletismo español fuera mejor, pero bueno, ojalá sea así, ¿no?
Y de repente, cuando parecía que no teníamos velocistas, o cuando parecía que era impensable que un velocista se plantara a lo mejor en una semifinal final de los Juegos Olímpicos, como 100 y 200 metros, resulta que hace 3 semanas en el Campeonato de Europa de Ámsterdam, Bruno Hortelano nos sorprende, y nos sorprende la semana pasada con una gran actuación en una de las clásicas por excelencia del atletismo mundial, compitiéndole a Usain Bolt. Es buen oyente, además de buen atleta, por supuesto, buen oyente de Radio, y le saludamos ya. Ángel David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos.
Ver si ahora te atreves, Dani, a decir que no teníamos velocistas en España.
Que te meto una colleja.
No, claro, es que...
Pero es verdad que te iba a saludar, consciente de que estabas al otro lado, Ángel David, pero es cierto, yo creo que en un momento...
Y lo ha dicho con toda la hazaña, ¿no?
Claro.
A ver, logro a nivel mundial si llega a semifinales. Y Bruno ya lo hizo hace 3 años, que también a la gente se le ha olvidado.
¿Sí?
A Bruno hace 3 años en el Mundial de Moscú ya fue semifinalista en el 200, o sea, que no es flor de este año. Que ya viene poquito a poco y apunta a maneras. Ha tenido 2014 y 2015, la verdad que los dos lo hemos tenido un poquito fastidiado de dolores. ¿Sí? Y ahora está a tope el chaval.
Sobre todo, bueno, tú me corregirás a lo mejor, pero más que europeo, más que... las últimas sensaciones, como tú dices, en el Mundial de Moscú, pero de repente es ya competirle en una carrera a todo un Usain Bolt, no competirle, sino dar la sensación de que, uf, ostras, yo pensaba que no podía estar tan cerca.
Vamos a ver. Le sacó un poco. Vamos a poner los pies en la tierra.
Claro.
A día de hoy, a nivel mundial, en los 200 metros, salvo sorpresa que nos tenga guardada Bruno, hay 4 o 5 atletas que van a estar en los Juegos Olímpicos que son intocables.
Sí.
Y entre ellos está Bolt. Es decir, o sea, hay una serie de atletas que ya han corrido alguna o varias veces por debajo de los 20 segundos que por hoy son realmente intocables. Incluso en el Campeonato de Europa había 2 atletas ingleses, uno de 19.95 y otro de 20.0, que por circunstancias que tiene este deporte venían ambos de lesión. Son atletas que en otro día, que es una cosa también hay que discutir en el atletismo, que no eres el mejor del año, tienes que ser el mejor ese día,
sí.
Ya bien está corriendo en 20-0. Es decir, es un peldaño más. Pero sí es verdad que después de esos 4 o 5 atletas intocables, hay un grupo de 10-12 atletas que están muy igualados, entre un 20-0 y un 20-25-20-30. Y no se resume en quién es el mejor o quién es el peor. Se resume en quién se levanta por la mañana mejor.
Sí,
es decir, en los Juegos Olímpicos, el bueno no es el de los últimos 4 años. Es el de ese día, el día 18, a las 3:30 de la mañana, hora española, el que tenga ese día la final, o el que tenga el día anterior para meterse en la final.
Sobre todo, muchas veces José y yo lo hablamos por tema de baloncesto, que nos gusta a los dos muchísimo, que hemos hablado en algún campeonato, cómo se levante la estrella ese día puede ser básico para pasar de cuartos a semifinales o de semifinales a final, quizá...
Pero eso todos los atletas.
Exactamente.
Todos los atletas y todos los deportistas, quitando la gente que sí tenga, por así decirlo, vale, un Bolt o un Nadal, tienen ese plus de calidad por encima del resto. El resto de deportistas dependen de cómo se levanten, correcto.
Sí, José.
Y además es que no hay margen de error en unos 100 metros lisos, es que hablamos de 10 segundos, es que en 10 segundos te juegas 4 años, es una cosa que no pasa en baloncesto, ni pasa en tenis, ni pasa, claro, porque tienes más margen de error, en los 100 metros o los 200 metros no existe el margen de error, un error de un segundo, vamos, te manda al último puesto de la carrera, claro.
Hay muchas carreras que, yo siempre lo digo, muchas carreras que se pierden en la zona de calentamiento, porque empiezas a calentar casi dos, en unos Juegos Olímpicos, casi dos horas antes de la carrera por las, el tema de la cámara de llamadas, y luego te tiras unos 40, 45 minutos en cámara de llamadas, que vas a todos los lados juntitos, de la pista de calentamiento, en el trenecito, a la cámara de llamadas 1, luego de ahí a la cámara de llamadas 2, y te tiras una hora solo con los jueces que te van revisando y con los otros 7 tíos que están con el cuchillo en la boca mirándote. O sea, que hay muchas carreras que se pierden, o se ganan ahí,
Sí, sí. El optimismo nos lo da las últimas intervenciones, pero es cierto que hay que estar con los pies en el suelo, como dices tú. El matiz que has hecho tú, Ángel David, es básico. Hay muchísimos atletas para pensar, evidentemente, ya en un puesto importante en la final. Primero hay que ir paso a paso, y yo creo que sería un importantísimo resultado. Pues yo qué sé, imagínate, por supuesto están en la final, pero es que yo creo que Bruno...
Es que ese es el resultado, Dani, a priori. Claro. Es que yo creo que sí. Eso ya sería un logro descomunal.
El mejor resultado que no se le debe ni exigir, ¿sí?, es estar en la final.
Claro.
Pero, repito, llega, corre en 20-30, o en 20-40, o en 20-20, y queda el 12, y a mí me parecerá un atleta como la Copa un pino. Sí. Es decir... Bueno, incluso ya con lo que ha hecho, es un atleta como la Copa un pino. Yo siempre digo que los atletas trabajan para mejorar y lo primero que se les exige es al menos estar ahí, o sea, cerca de donde de lo que has hecho antes. Bruno, su objetivo era estar en los Juegos Olímpicos. La mínima la consiguió, la mínima que piden ahora, la consiguió en el 2013 y no la ha vuelto a conseguir hasta este año. Y este año está peleándose por la mínima desde mayo. O sea, es decir... Yo competí mucho más que él, pero sí reconozco que es un tío que lleva una temporada, oye, chapó. Además él es bueno desconectando de tema prensa y tal, pero yo sí lo noto, porque bajo a entrenar, hoy estoy entrenando con él y había gente por ahí con una cámara, etcétera, etcétera. ¿Cómo os gusta apretar,
No, es que en la academia...
Os voy a contar un caso que se dio en la Olimpiada de Pekín. Y en la Olimpiada de Pekín sí había cierto run-run y cierta aversión por la gente que tenía más o menos opciones de medalla y se escapaba. Y cada día era como, pues te toca a ti. Y al día siguiente, pues le toca a Ruth. Y al día siguiente, pues le toca a los de disco. Y era como que se iban pasando la patata caliente y de repente todo el mundo, bueno, pero mañana compite Ruth. Bueno, pero mañana compite Mario Pestano. Y, oye... Ay, la gente le gusta estar tranquilita antes de competir,
Sí, bueno, además en esa línea, Ángel David, es que ya no es hablar del 200, que es la prueba en la que en el mejor de los casos sí podría estar en la final Bruno, es que todos sabemos que en este país hay gente que considerará un fracaso si Bruno Hortelano no se mete en la final del 100, y las posibilidades de que si Bruno Hortelano se meta en la final del 100 son de un 3%, imposible.
A ver, la final del 100 de el año pasado en el Campeonato del Mundo, el corte estuvo en 10-0-0. Y se quedó un atleta afuera con 10-0-0.
Claro.
Tú fíjate.
Ya, vamos a poner las cosas en
sitio.
Pero es que para entrar en semifinales, que entran 24, el año pasado estuvo en 10-10. Es decir, que es que por debajo de 10-10 ya hay 24 animales con los colmillos afilados. Claro. Que es que el atletismo es muy, 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 muy justo con lo que tú haces.
Sí.
Y es muy injusto con el más mínimo error. Y hay muchísima igualdad. Encima estoy diciendo la prueba posiblemente con más igualdad, bicho aparte. Bueno, dos bichos en el 100 en este caso. Sí. En la que incluso tenemos atletas con opciones de final que no van ni a los juegos pues por el sistema de los trayas en Estados Unidos o en Jamaica. ¿Es la prueba de los juegos, la prueba estrella? Yo creo que es la única que para los telediarios.
Sí,
sí, sí.
Es verdad, son los 10 segundos que... Yo creo que son los 10 segundos...
El más rápido del mundo en cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Sí, y sí. Me da pena por muchos otros pruebas dentro de mi deporte y muchos otros deportes que ni durante el año, incluso ni durante los Juegos, alcanzan ese nivel de atención. Y son deportes y pruebas que llevan en los Juegos Olímpicos desde que se crearon en el 896.
Y hablando de eso, de esas otras pruebas y de las buenas sensaciones que tenemos en general con el atletismo español, Ángel, y con el matiz que has hecho tú antes, que es cómo estés ese día, pero quizá Ruth Beitia, quizá Miguel Ángel López son opciones muy claras de medalla, ¿no?
Ellos dos y Orlando.
Y Orlando, sí, Ortega, ¿no?
Sí, es verdad.
Y luego en la recámara tenemos unos chicos y unas chicas en marcha acompañando a Miguel Ángel, que cuando llegan a estos campeonatos es que siempre están ahí. Bueno, si es que incluso tenemos a uno que se ha quedado en tierra, que ganó la Copa del Mundo de Roma hace 3 meses, a Diego, que no es un campeonato del mundo, pero casi. Pero por sistema de clasificación, en España en marcha nos pasa como los americanos en velocidad. O sea, es decir, tenemos gente. Decís el caso de que llevamos 12 años sin conseguir medalla olímpica. A lo mejor nos cae una de Londres, para Rugbeipia, por el tema, tema Rusia.
Es verdad.
O sea, que bueno. Y por lo que comentas también del tema de la salud, a ver, sí sale gente joven, y sí se está notando un cambio en el deporte, no desde dentro de las estructuras, sino por evolución del deporte a nivel global. Empiezan a aparecer casos, pues como el caso de Bruno, que ha vivido y se ha formado deportivamente y como persona en el extranjero. Gente que se está yendo con 18, 19 años, agarra la maleta con una beca a la NCAA. Y son a los que tenemos que cuidar para cuando vuelvan, que sigan el deporte. Pero que sí hay gente que está volviendo, o sea, es decir, está cambiando, hay muchos, muchos, muchos milagros. Hay gente que está dentro de, por así decirlo, el sistema federativo, el entrenador de la federación de alto rendimiento, del centro de alto rendimiento, y hay gente que está saliendo de escuelas de enamorados, por ejemplo, Pablo Torrijos en triple salto,
sí,
que es que tiene un profesor italiano en un instituto en Castellón, es que solo saca triplistas, pero es que lo saca de maravilla, que es Claudio Veneciano. Y el Playas de Castellón, por ese lado, sí está consiguiendo sacar a mucha gente, porque allí tienen el apoyo, pero sí da un poco la sensación de este país, en deporte, que depende del deporte que elijas y de dónde nazcas.
Sí, eso claro. Sí, sí.
Bueno, y luego hay un chaval joven también que está saliendo, que se llama Jesús Ángel García Bragado, ¿no?
Pero es que ese hombre hay que estudiarle en los colegios.
Yo creo que, de verdad, si no fuera español...
En la carrera de Educación Física,
sí, sí.
Como estudiaste teoría del entrenamiento, pues igual deberías haber estudiado también fisiología de Jesús Ángel García Bragado. O como Ruth Beitia en una prueba explosiva, con 37 años, está siendo la atleta en salto de altura más regular de la temporada, que va a ganar otra vez la Diamond League, que incluso puede ser más difícil ganar unos Juegos Olímpicos,
sí,
que ya ha ganado una y está a punto de ganar otra.
Uh-huh. Y a mí me da rabia... Ángel, Ruth Beitia se la valora por lo que está haciendo ahora, porque claro, en su etapa final de su carrera, pues está haciendo sus mejores logros, pero Jesús Ángel García Bragado, que sería un mito en cualquier otro país, probablemente, pues en España nos acordamos de cada 4 años, sí, es así, ¿eh?
Es muy injusto.
Sí es mito, a ver, sí es mito. El problema, a ver, el atletismo tiene un problema fundamental, que es la estacionalidad, es decir, el calendario deportivo es el que es. Sé que la IAAF tiene visos de hacer un calendario un poco más largo. En Europa el G5, que se llaman G5, pues como en fútbol el G12 o el G14 de federaciones, van a hacer unos eventos de promoción de atletismo en la calle. O sea, van a intentar que el calendario sea más largo. Yo, por ejemplo, dejo de competir ahora. Voy a competir en septiembre, pero la mayoría de la gente que no ha ido a juegos deja de competir ahora y empieza a volver a competir a finales de enero. Es mucho tiempo sin atletismo. Ese es el mayor problema que tenemos en el atletismo. Sobre todo la marcha no te permite estar compitiendo todos los días. Claro. En Francia, por ejemplo, sí que crean muchos eventos en un mitin de pista cubierta y te meten un 5.000 marcha, un 3.000 marcha, y encima con un ambientazo, porque intentan récord de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir más hacia ese atletismo, que se llene más el huequecito del periódico, de la web o de la televisión durante mucho más tiempo. O sea, es decir, un calendario de eventos anual para tener comunicación anual y que la gente siga recibiendo atletismo.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿alguna más, José, para Ángel David? ¿O se te ha quedado algo en el tintero?
Yo creo que, hemos repasado un poco las pruebas principales, ¿no? Al final... Bueno, podemos decir, en el peor de los casos, lógicamente esto es tan complicado, pero en el peor de los casos España se vendría sin ninguna medalla, claro, pero sí, en el mejor, muy mejor de los casos, yo me imagino que la cosa podría estar, en un caso absolutamente estelar, en 5 medallas, ¿no? Que cogiera una Ruth Beitia, que cogiera una Orlando Ortega, que cogiera una, por supuesto, Miguel Ángel López, incluso que fuera capaz de hacer los 20 y 50, ¿no? Pero más allá de eso, pues lo digo por también...
Y pues que Álvaro igual en marcha llega aquí en el día, bueno, y las chicas de marcha en el 20 lo mismo, o sea, que gente hay. Luego hay gente que va a estar en opciones de final... Hay muchos, yo ahí tengo un nombre grabado que sé que va a darnos una alegría hasta cierta exigencia, que es Jesús España, que es el, como yo digo yo, es el atleta invisible, nadie le ve, nadie habla de él, no se mete en redes sociales, no hace prácticamente entrevistas, salvo la que le mande su sponsor y tal, y es que en todos los campeonatos a los que va da la cara, macho, es increíble.
¿Y cómo ves, Ángel David, las opciones de Miguel Ángel en el 50? Porque ahí va como de tapado, ¿no? Va como un poco a experimentar, pero es un lobo tapado, ¿eh?
A ver, el problema principal es cómo gestionas el después del 20, pase lo que pase. Uh-huh. Es decir, se te da muy bien, ¿cómo gestionas? Nos queda, imagínate, quedas campeón olímpico. ¿Y tú cómo gestionas después de quedar campeón olímpico? Oye, macho, que dentro de 6 días otra vez. Puf. O dale la vuelta, sale mal. Te entra el bajón o te entra la rabia. Es decir... el entrenamiento que lleva, sí es verdad que preparar también el 50 le puede restar algo en el 20, pues no lo sé, es que es muy bueno. Pero sobre todo lo importante va a ser la gestión que haga entre las dos carreras. Mm-hmm. Es lo más importante. O sea, si gana, por favor, no le llaméis todos. O sea, si consigue medalla, no le llaméis todos. Y si sale mal, tampoco le llaméis todos. Es decir, que sienta el calor, pero que pueda estar concentrado en lo que le viene después.
Pues que, escuchándote hablar, quedan 4 días y yo ya tengo las ganas de que empiece, no solo el atletismo, por supuesto, que empiecen ya los juegos.
Oye, tengo unas ganas de ver la apertura, macho.
Pues, es verdad.
En pero es que no se habla nada, no se sabe nada, no había dicho nada.
En Maracaná.
Bueno, ayer escuchamos la canción oficial, es una auténtica horterada la canción oficial, es una cosa tremenda. Tiaguinho y Projota la cantan, canción oficial, una cosa infame.
Bueno, yo desde que conocí a los aviones de Fogó de allí de Brasil ya... Cualquier cosa me vale.
Pues sí. Ángel, te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros y yo creo que en los juegos, cuando lleguen las pruebas importantes de atletismo, si no te importa, por supuesto, te volveremos a llamar. Gracias por atender a Es Radio.
Anda, muchas gracias a vosotros, chicos, por darnos un poquito de voz a los atletas y al atletismo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues esto hasta el viernes lo haremos todos los días con deportes en los que tenemos opciones, pero también hoy, José, con nuestros amigos de Endesa, por supuesto, hay que hablar de baloncesto y hay que hablar pues de este rumor que ha corrido en un momento a lo largo de la tarde-noche de una especie de trueque ya fútbol-baloncestístico, ¿no? Que ya es lo último.
Bueno, lo anunciaba a primera hora de la tarde Eurohoops, que es una de las webs más prestigiosas que hay en cuanto a mercado baloncestístico, así que vamos a es una fuente a priori bastante, bastante certera. Ha confirmado el Barcelona que tiene negociaciones con Alan Hanga para sustituir a Alex Abrines. Alan Hanga, el alero húngaro del Laboral Kucha, que en algún momento también sonó para el Real Madrid y que, bueno, podría llegar al Barcelona. Esto, hasta aquí todo normal, porque el Barcelona está gastando muchísimo dinero en remodelar su proyecto y su plantilla. El tema está en que el traspaso podría ser a cambio de algo de dinero y jugadores cedidos para el Alavés. Ya sabes, Dani, que ¿sí? José Anker Egeta, el hombre todopoderoso del Baskonia, del Laboral Kucha, pues se ha convertido en las últimas temporadas también en el hombre fuerte del Alavés, y de hecho lo ha llevado de segunda B a primera división. Bueno, vamos a ver, porque esto forma parte, imagino, de la famosa ingeniería financiera del Barcelona, y a ver cómo esto se puede cuadrar y cazar. El mundo deportivo hoy, desde hace unas horas ya informa de que el Barcelona desmiente rotundamente que vaya a haber jugadores cedidos al Alavés. Se habla de Douglas, de algún otro nombre posiblemente más. Habrá que estar pendientes, porque desde luego sería un caso sin precedentes en la historia del deporte español que se cambiaran jugadores de baloncesto por jugadores de fútbol.
Sí, la verdad.
Y más aún porque el Alavés y el Baskonia no son la misma entidad, claro.
Sí, sí.
No es lo mismo que un Real Madrid o un Barcelona, no es la misma entidad.
Bueno, a ver en qué acaba todo esto. De baloncesto, por supuesto, seguiremos hablando, José, a partir del viernes, femenino y masculino, porque me da a mí que en los juegos podemos estar compitiendo muy seriamente por una plaza en el podio en las dos competiciones, en la masculina.
Vamos a competir, que es lo importante, y después veremos qué ocurre.
Exactamente.
Claro.
Gracias, José.
Va a ser muy difícil.
Gracias, José. Hasta mañana. El baloncesto, como siempre, con nuestros amigos de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estamos a punto de terminar. Todavía nos quedan algunas cosas que contaros en este primer palo del mes de agosto. Una pausita y volvemos.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Queridos amigos de Libertad Digital y Es Radio, por primera vez en 16 años nuestra empresa ha dado beneficios. Caso único en el mundo audiovisual español, pero real. Es el momento de hacer una ampliación de capital para asegurarnos los próximos 5 años. Que pase lo que pase, llegue quien llegue al gobierno, jorobe quien jorobe desde los ministerios, tengamos nuestra empresa absolutamente salvaguardada. Hemos pensado lo que podríamos llamar un plan quinquenal de resistencia liberal. Para esto les llamamos, si les apetece, si son accionistas o si quieren ser accionistas de Libertad Digital, a escribirnos simplemente a accionistas@libertaddigital.com. accionistas@libertaddigital.com o entran en Libertad Digital y ven ahí todos los datos de esta ampliación de capital. Espero que nos acompañen.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Siempre bien informado con El Mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca de El Mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco. Oh, maybe, maybe it's the clothes we wear, the tasteless bracelets and the tie in our hair. Maybe it's a kookiness. Oh, maybe, maybe it's unaware sounds, are nothing places.
11:19 en la Comunidad Canaria, tramo final del Primer Palo. Por cierto, esto que comentábamos hace poco, hace nada, hace 5 minutos, José Manuel Puertas y yo, no hay comunicado oficial del Barcelona, pero es evidente que ya muchísimos medios lo están llevando, la imposibilidad de hacer estos traspasos entre, bueno, pues es un equipo de fútbol, no imposibilidad, me refiero a que todo es posible, por supuesto, por abaratar un poco un traspaso, pero que parece ser que al final el Barcelona sí que es cierto que confirma que no va a hacer con el Alavés o al ir a por Hanga, al jugar Caja Laboral. El jugador del Baskonia no va a tener jugadores de fútbol cedidos del Barcelona al Club Deportivo a la vez. Pero bueno, es una noticia que todavía no es oficial en ninguno de los casos en el Fútbol Club Barcelona. Pero raro es, como le pareció también a José Manuel Puerta, raro es porque ya estamos llegando a unos límites que yo creo que del fútbol al baloncesto, por tal de que este jugador me salga más barato. No es verano, es 1 de agosto, pero no termina el coche escoba. Borja Medina, ¿qué nos hemos dejado en el tintero?
Pues todavía Dani no ha empezado de forma oficial la temporada para los equipos españoles. Lo hará el día 9 con la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Sevilla, pero en Holanda ya se ha celebrado la Supercopa y el ganador ha sido el PSV Eindhoven de Philippe Cocu, que ha ganado 1-0 al Feyenoord con gol de David Proper. Y
el PSV Eindhoven, por cierto, que se ha reforzado tanto este año, Borja, decía, porque tuve la oportunidad de conversar hace poco con un amigo que sabe bastante de fútbol internacional y de fútbol holandés, que es evidente que la liga holandesa como si no se disputara. Que va a ser clarísimo que la va a ganar el PSV, pero bueno, vamos a ver.
Y en baloncesto, en la Liga Andesa, el Estudiantes ha anunciado hoy el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Jamar Wilson, base estadounidense con pasaporte finés. A sus 34 años firma por una temporada con los colegiales procedente del Partizan.
Ojo que el Estudiantes, perdona Borja, ya firmó a Litra Orel, francés, que ha firmado a Salva Maldonado, que conoce muy bien la cantera, y que se le ha marchado Juancho Hernán Gómez, pero que se le mantienen jugadores. Cuidadito al Estudiantes el año que viene, que puede hacer mejor temporada, evidentemente, que
hombre, mejor seguro. Sí, sí. Y un apunte de ciclismo, día de apertura del mercado que ha dejado varias novedades. Lógicamente, las más importantes proceden de corredores del equipo Tinkoff, de Alberto Contador, equipo que no estará en el pelotón la próxima temporada. Por eso, Peter Sagan, ganador de 3 etapas del Maillot Verde y de la combatividad en el pasado Tour de Francia, se marcha al Bora Hansgrohe por 3 temporadas y Roman Kreuziger al Orica por 2. El español Juanjo Lobato deja el Movistar para unirse al Lotto en el Jumbo y Nicolas Roche se marcha al BMC. Por cierto que Ryder Egedal, al igual que Purito Rodríguez, Egedal, vencedor del Giro de Italia, deja el ciclismo a final de temporada y en las próximas horas se confirmará lo que es un secreto a voces, Dani, la marcha de Contador al equipo Trek-Segafredo.
Pues la verdad es que es un baile importante. Por cierto, te apunto, bueno, ya lo habíamos comentado antes, pero el Rubín de Gracia ha iniciado la liga con empate. Un empate en la Liga Rusa, 1-1. Y Blasikovsky, exjugador del Borussia Dortmund, es el nuevo jugador del Wolfsburgo. Es decir, que oye, la verdad es que la Liga Alemana también se está revitalizando. Eres muy joven todavía, Borja, pero llegará un momento que tendrás que tomar Artifin para las rodillas.
Habrá un momento. ¿Tú ya lo haces, Dani?
No, yo todavía no lo tomo, estoy a punto de tomarlo, pero hay que recordar que Artifin, por supuesto, es lo mejor para la regeneración de cualquier cartílago. La regeneración de un cartílago, por ejemplo, de futbolista o de baloncestista o de atleta. Hemos hablado con Ángel Dair Rodríguez, seguramente que le habrá tomado Artifin en algún momento. Es de Laboratorios Mundo Natural, lo mejor para la regeneración del cartílago. 2 pastillas antes del desayuno todos los días, 4 si las quieres tomar durante todo el día, pero se encuentra, o dónde poder adquirir Artifin, en farmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Esta canción, ahí donde la escucháis, tiene ya 23 años prácticamente esta canción, ¿eh? O sea, que es posible, Borja, que tú nacieras y Oasis no hubiera compuesto todavía Whatever. Por cierto, en ningún LP de Oasis incluida esta canción, es un single, pero que no está en ningún disco del grupo.
Tiene los mismos años que yo. Es posible que se me pudiera concebir con esta canción.
Ojo, eso yo no le he preguntado. Tengo
que preguntar a mis padres, pero es posible. No.
Con esta canción cerraremos todo agosto el programa, pero como ha sido el primer programa sin Juanma Rodríguez y nos hemos permitido alguna licencia, no muchas, ¿eh? Bueno, hemos hablado hoy 6 minutos del Barcelona, a lo mejor, y 5 del Atlético, 10 del Atlético, que no era lo habitual. Pero Nuria Ruiz, Borja Medina, yo creo que os habéis sentido cómodos, ¿no?
En muy el programa. Cómodos, hombre, con el nuevo presentador.
Que no incómodos con el anterior, ¿eh?
No. A ver si iba a bajar de su retiro y...
Está muy a gusto ahora en su periodo vacacional, Juanma Rodríguez. ¿Cómo sí, te has estado?
Yo muy bien, y además, Dani, me hace mucha ilusión esta etapa que comienza hoy, que tendremos durante todo este mes, porque como hemos estado hablando durante todo el programa, llegan los Juegos Olímpicos.
Claro, es que eso es lo mejor.
Uno de los mejores eventos, por no decir el mejor evento deportivo que tenemos en el mundo. Y es una pena que lo tengamos solo cada 4 años, pero realmente lo que nos puede hacer disfrutar el deporte.
Porque además no son unos juegos habituales, son como los de Londres o los de Pekín, que es verdad que los informamos en esta casa de ellos, pero era la jornada ya había terminado. Todos los juegos o todas las jornadas de los juegos nos van a pillar con competición en directo y con muchísimas opciones de medalla. Ya hay un partido de baloncesto el martes que viene, por ejemplo, la Supercopa de Europa es el martes. El lunes hay una opción de medalla ya en tiro olímpico. Yo creo que es a las 11 de la noche que empezamos va a ser fenomenal.
Pero es lo que hablábamos, ¿no? Durante todo el año siempre tenemos fútbol, baloncesto, y realmente cada 4 años tenemos una oportunidad de disfrutar del resto de los deportes que se merecen tanta o más atención que el fútbol y el baloncesto.
Unos privilegiados auténticos se lo empezarán a servir el próximo viernes. Y ya desde el viernes, Borja, con la ceremonia inaugural. O sea
que... Desde el viernes con la ceremonia inaugural, que daremos ese principio de la ceremonia inaugural.
No nos podemos extender, pero sí. El principio de la ceremonia.
Y fíjate, sobre las 3:30.
Acabará a las 3:30. Tiene una duración aproximada de 3:15. Es decir, que de 12:15 a 3:30 de la madrugada la ceremonia. Pero bueno, todo agosto, ya digo, Juegos Olímpicos, fútbol, Primera División, fichajes. Hoy, por ejemplo, José Luis Oltra, técnico del Córdoba, nos ha ayudado a conocer más a Marco Asensio. Él le tuvo en el Mallorca, le hizo debutar en Segunda División. Y nos ha ayudado Ángel Javier Rodríguez, atleta de 100 metros lisos, a entender si Bruno Hortelano realmente puede tener la opción, no ya de medalla, que somos muy optimistas, nos ha dicho incluso que somos muy optimistas, sino de pasar a la final, que ya sería un logro.
Sería un logro importante.
Tremendo. Bueno, mañana más. Gracias, Borja. Gracias, Nuria.
A ti, Dani.
Gracias a ti, Dani.
Y gracias a David Fernández en la parte técnica. Amalia Varela también está por ahí, también ha hecho cosas importantes por este programa. Yo creo que si Amalio pasa el filtro de la música no podrías haber metido ninguna de las canciones que has metido, Borja, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Mañana más, ahora se quedan con Eva Guillamón, el sexo aquí en la sintonía de Es Radio. Mañana será 2 de agosto y mañana habrá más deporte que contaremos aquí, en el primer palo. Que descansen. Buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.